Buenos días. Si gustan abrir su Biblia en el libro de Génesis, vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 16, y vamos a ir moviéndonos después al capítulo 22, luego vamos a ir a Éxodo, capítulo 3, luego a Números, capítulo 22, y luego a Jueces, capítulo 5. Y terminamos la Pascua, ¿no es cierto? Qué bonito ver pasar a nuestros angelitos. No son ángeles, recuerden. Como muchos piensan, ¿verdad? Que mueren y dicen, son nuestros angelitos. No, todos esos que pasaron aquí están llenos de pecado y corrompidos por dentro, igual que tú y que yo. Y decía un señor de una iglesia donde asistimos, nadie le quería dejar que agarrara a sus bebés, las parejas que tenían bebés, porque es lo que les decía. Los cargaba y los levantaba y decía, estás podrido por dentro con pecado. Y estaban las mamás con el bebé todo tierno ahí de días de nacido. Pues no nos gusta saber, ¿verdad? Pero esa es la condición de todos nosotros. Entonces, vamos a orar que Dios nos dirija el día de hoy en el estudio de estos pasajes. No vamos a estudiar todo lo que dice el capítulo, pero sí versículos que tienen que ver con el tema que vamos a tratar. Vamos a pedir al Señor. Señor, gracias esta mañana por recordarnos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por recordarnos de la victoria que tiene sobre la muerte, Señor. Gracias porque en Él se cumplen todas las profecías, Padre, y esperamos con ansia, Señor, que Él regrese en gloria. Te ruego, Señor, que esta mañana tengas misericordia de nosotros y por tu gracia nos ayudes a entender un poco más de quién es Él, de su persona, Señor, del poder que tiene en nuestra vida el día de hoy. Con mucha humildad, Señor, ayúdanos a aceptar cosas que son demasiado maravillosas para que podamos entender en nuestro estado actual, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Seguimos con la serie de mensajes que tienen que ver con los ángeles. Y esta última sección, espero poder cubrirla en este mensaje y en otro, que tienen que ver con dos cosas. Una, con un ángel que aparece en el Antiguo Testamento, que es diferente a todos los demás ángeles y que crea preguntas de quién es este ángel, porque es diferente a todos los demás. Y también cubrir un poquito la última sección de la que hablamos del pues la segunda venida de Cristo, como también los ángeles son utilizados o los va a utilizar en su segunda venida como parte de su ministerio. Nos vamos a ir ahí a Génesis 16 y vamos a leer versículos 4 al 7. Y está hablando de Abraham y Sara y su criada Agar. Recordemos, ellos no podían tener hijos. Entonces Dios aún así les hace la promesa de que van a tener un hijo y por medio de ese hijo van a tener una gran nación por medio de la cual Dios va a bendecir a toda la humanidad. Y pues ya Abraham ya es viejo, Sara también, y parece que no hay respuesta de Dios en cuanto a cumplir esta promesa. Hacen todo un, humanamente hablando, todo un plan, todo un complot de decir, pues mira, parece que Dios no nos da hijo, entonces aquí tengo yo a mi criada, que pues tal vez ella sí puede darte un hijo. Y versículo 4 es donde comenzamos, y él se allegó a Agar, que es la criada, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva a tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzga el Señor entre tú y yo. Cuando se enojen con su esposa, digan eso al final. Juzga el Señor entre tú y yo, a ver quién tiene razón. No son buenas palabras, se están peleando y no resulta nada bueno de esta pelea. Dice, pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Pues entonces parece que ahí están estos problemas y la solución es que Agar dice, yo qué estoy haciendo aquí, me voy a huir, aunque soy esclava y pertenezco a Abraham y a su esposa, pues yo ya me voy de aquí. Y entonces el versículo 7 viene del ángel que vamos a hablar el día de hoy, dice, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Entonces, esta frase, el ángel del Señor, aparece 53 veces en el Antiguo Testamento. Bueno, en total 69 veces. De esas 59, 53. Parece que no es un ángel como el resto de los ángeles de los que hemos hablado, que están sujetos a Dios, que sirven para traer salvación a nosotros, ahora a su pueblo, sino que se toman como atributos un poco, pues este ángel del Señor parece que se toma atributos un poco más allá de lo que un ángel normal parecería. Entonces, sí, su identidad confunde a muchos y piensan, pues, ¿quién es este ángel del Señor? Entonces, esa es la respuesta que vamos a tratar de responder hoy. Entonces, el ángel del Señor llega con Agar y le dice lo siguiente en el versículo 8. Y él le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: vuélvete a tu casa y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y el ángel del Señor le dijo: además, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, y él será hombre indómito como asno montés, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Pues sabemos, si has leído esta parte de Génesis, sabemos que pues Ismael nace y sabemos que se cumple lo que este ángel, el ángel del Señor, le dice. Siempre hay enemistad entre la descendencia de Abraham con Sara, por medio de Isaac, y con Ismael. Y pues hasta hoy en día, a lo largo de la historia, vemos que pues los descendientes de Ismael son las personas que están ahí de vecinos, que siguen peleando contra el pueblo de Israel, y hasta hoy se sigue cumpliendo la palabra del Señor. Pero vean lo que dice este ángel cuando en el versículo 9 le dice: sométete a su autoridad. Le da una orden directa a esta Agar, y luego después en el 10 le dice: multiplicaré tu descendencia. Son dos cosas que un ángel normal no haría. Muestra cierta autoridad que va por encima de un ser creado. Versículo 10, cuando le dice: multiplicaré tu descendencia, y el resto de esta promesa, esas son palabras que solamente una persona ha dicho en la Biblia. ¿Quién es esa persona? Pues es Dios. Dios le dijo esto a Abraham desde que lo llamó para que dejara la tierra de Ur, y se lo volvió a repetir luego a Jacob, y así sucesivamente a cada uno de los descendientes de su familia. Este ángel está mostrando primero autoridad sobre decisiones que van a afectar el pueblo de Dios por siglos. Y número dos, está haciendo promesas que solamente Dios ha hecho. Luego en el versículo 13 dice: y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve. Porque dijo: estoy todavía con vida después de verle. Pues Agar sabe que con quien está hablando no es un ángel ni es un ser. Pues todo el mundo que ve ángeles, que ya estudiamos, que se sorprende y siempre quedan como muertos, quedan aterrados. Y ya ahí pues quien dice, ¿verdad? Espero que sueñes con los angelitos, pues mejor le digo no, mejor no, porque siempre quedan pasmados, ¿no? Y Agar está sorprendida que tiene vida. Pero ¿de dónde saca Agar? Pues vamos a ir rápido a Éxodo 33:20. Y ahorita vamos a regresar aquí al otro pasaje en Génesis, pero aquí Dios está hablando con Moisés, y está hablando porque pasa tiempo con Moisés hablando constantemente Dios, y si leen todo el pasaje, pues Moisés tiene que esconderse entre las piedras de una gran montaña para no ser aniquilado por la presencia y la gloria de Dios. Pues vamos a leer versículo 20: y añadió Dios, cuando le está diciendo que lo hará pasar y que se va a esconder entre las peñas, y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces Agar está aquí sabiendo que con quien está hablando tiene y le habla como Dios le hablaría. a alguien y está sorprendida de que sigue con vida. Por eso dice, tú eres Dios que ve. En su mente dice, pero aunque me estás hablando y sabes de mi condición y de cómo está mi corazón, que estoy huyendo y que estoy desesperada porque me están tratando mal, pues realmente Agar estaba ahí como esclava dentro de este hogar, ¿verdad? Y ellos fueron quienes le dijeron, pues ya, ahora le tengo un hijo con mi esposo y ahora que nació, pues hay problemas porque pues Agar dice, yo sí tengo hijo y tú no. Y empiezan los celos y Agar está en desesperación y sabe que este quien le está hablando, el ángel del Señor, conoce su situación en la que se encuentra y le habla con autoridad y le hace una promesa que va a durar por cientos y miles de años, pero dice, pero sigo viva. ¿Qué pasó ahí? Siente la presencia de Dios, pero sigue viva. Entonces, si fuera Dios Padre o el Dios de la Trinidad, ¿qué hubiera pasado con Agar? Habría muerto. Según lo que vemos en Éxodo 33, habría muerto. Por eso Moisés tendría que esconderse de la presencia de Dios cuando pasaba, porque si no iba a ser aniquilado. Y por eso el comentario de nuestros angelitos que pasan aquí, ¿verdad? No podemos estar en la presencia de Dios por nuestra condición caída. Porque Dios es demasiado santo para soportar nuestra presencia. Y sé que hoy te levantaste tal vez y te perfumaste. Parece que nos sentimos limpios. Y la semana pasada nos compartían que a veces después de 30 años de estar en una iglesia, empiezas a sentir como que eres digno de algo. Como que eres bueno, como que ya cambiaste mucho. Y vemos pasajes como este que nos recuerdan que como humanidad estamos caídos. Y solo piensa a lo largo de este día y haz esta reflexión conmigo. Yo esta mañana he tenido pensamientos oscuros y he pensado cosas que sé que no están bien. Y sé que Dios conoce cada uno de esos pensamientos y esos sentimientos. Entonces, pues Agar está confundida, porque dices, no podría soportar la presencia de Dios, pero Él me está hablando como Dios y me está haciendo las promesas que hace Dios, pero sigo con vida. Está el misterio ahí, ¿verdad? Vamos, Génesis capítulo 22, otra vez. Vamos a ver ahora cómo más se presenta este ángel del Señor. Y vamos a leer versículos 11 al 14. Pues aquí Dios le pide que vaya al monte a Abraham, que lleve a su hijo y que lo sacrifique arriba en el monte, ¿verdad? Y va cargando su hijo, este hijo que nació después, Isaac, después de años, aunque ya habían perdido fe y habían, pues por eso nació Ismael. Pues ya ahora nace Isaac y ahora que ya lo tienen y que ya tiene edad suficiente como para cargar leña para un sacrificio, ahora Dios le dice, dame a tu hijo en sacrificio. Y Abraham ha ido aprendiendo a lo largo de su vida y de su caminar con Dios que le debe confiar absolutamente todo. Y bien complicado, porque Dios le está pidiendo que le confíe a su hijo. Y si tú eres papá o mamá esta mañana, pues eres hijo, no sé, pregúntale a tu papá o a tu mamá. Pero sabes que a veces nuestros hijos, pues soltarlos y decir, ahí está, haz con él lo que tú quieras, es complicado. Y Dios le está pidiendo esto a Abraham. Él, y luego pues Isaac todavía le hace una pregunta antes de subir al monte, le dice, y pues venimos a hacer un sacrificio aquí y pues ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Tenía pues ya suficiente edad como para decir, a ver, vengo cargando la leña, vamos a hacer un sacrificio, pero ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le contesta, Dios proveerá el sacrificio. Y es en cierto modo hablando a futuro, Dios proveerá en Cristo un sacrificio, pero en ese momento, ¿qué estaba pensando Abraham? ¿Dios me va a detener? Pues vamos a leer, dice ahí 11. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Pues Abraham no estaba pensando: Dios me va a detener, porque ya está a punto y está con el cuchillo arriba, y una vez que empieza a bajar ese cuchillo va a ser complicado detenerlo. Porque créeme que si Dios me pide hacer algo así, no lo voy a hacer lento. No voy a ir así como que, creo que lo voy a hacer lo más rápido que pueda y cerrando los ojos pensando: Dios va a hacer algo. ¿Por qué está confiando Abraham? Pues no sé, pero yo pienso que Abraham está pensando que Dios puede resucitar a su hijo de entre los muertos y que puede dárselo y decir: sé que eres digno de mi confianza y te confío a ciegas lo que tú me pidas en la vida. Pruebas bien complicadas, porque son los hijos. Y pienso lo mismo de la familia de Moisés cuando lo dejaron en el río, y ahí va, con meses. Pues el ángel del Señor lo detiene en ese momento y reconoce la fe de Abraham y le dice: sé que confías tanto en Dios que ni siquiera a tus propios hijos le niegas. Pues qué lección de fe más grande, ¿verdad? Para que podamos confiar en las situaciones con nuestra familia, con nuestros hijos, en las horas más oscuras, y decir: es tuyo, Dios. Sé que tú lo puedes tratar mejor que lo que yo podría tratarlo. Versículo 13 dice: entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó al carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Pues Dios sí proveyó, ¿verdad? Vamos a brincar ahí al versículo 16. Dice: el ángel del Señor dijo, está hablando el ángel del Señor, dice: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Pues nuevamente tenemos aquí a este ángel diciendo cosas que solamente Dios dice. Otra vez es la promesa de bendición para el pueblo de Israel, que los va a multiplicar en gran manera. Y dice ahí: porque no me has rehusado. Pues ya empieza a intercambiarse ahora, como si Dios estuviera hablando a la vez que está hablando el ángel del Señor. Entonces, otra vez vemos, habla como Dios, tiene la autoridad de Dios. Sin embargo, Abraham sigue de pie y no ha desaparecido ni ha sido destruido por la gloria de Dios. Entonces, ¿quién es este ángel? Pues vamos por otra pista ahora a Éxodo capítulo 3. Y comienza el capítulo 3, y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Pues, ¿dónde está Moisés? Pues está apacentando pues las chivas, ¿verdad? Y 40 años han pasado desde que mató al egipcio y que salió huyendo de Egipto por temor a que lo enjuiciaran por ello. Ya pasaron 40 años desde que salió de donde lo puso Dios, de bebé, que estaba ahí flotando en el agua, ¿verdad? Y 40 años de espera. Y solo como nota, ¿verdad? 40 años, dices, 40 años. Es un montón, es mucho tiempo, ¿verdad? Y dices, ¿cómo puedo esperar en el Señor 40 años apacentando chivas y ganado? Pues ahí leemos en Hechos el discurso de Esteban, y según dice que Moisés era hábil para las cosas políticas y para hablar en público y todo esto. Y dices, Pues realmente Moisés estaba casi puesto como para ser grande en la política de Egipto. Pudo haber sido, hay comentaristas que dicen, pudo haber llegado a ser el próximo faraón. Y ahí está 40 años esperando, ¿verdad? Pues a veces Dios nos hace esperar. No importa cuán importante seas, no importa cuán hábil seas, Dios dice, espera en mí. Confía otra vez. Pues ya después de la espera, dice ahí el versículo 2, y se le apareció el ángel del Señor, otra vez el ángel del Señor, en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Wow, pues aquí ya este ángel del Señor está diciendo cosas más graves, de más peso. Fíjate nada más lo que dice ahí, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo. Y dices, pues ahí el comentario de Moisés que escribe este mismo pasaje dice que es Dios quien le habló de en medio de la zarza y tiene temor y se cubre la cara. Y después viene esta frase donde le dice, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Eso ya es el yo soy que le está hablando a Moisés. Y reacciona con, como es natural, ¿no? Es decir, voy a morir, déjame cubro el rostro, no quiero ni voltear a verlo porque voy a morir. Nadie puede ver a Dios y vivir. Pues por este yo soy es que querían matar a Jesús cuando él dijo yo soy. Y los judíos que, pues los fariseos y los sacerdotes de ese tiempo en Jerusalén sabían que cuando tú decías este yo soy, estabas hablando de este yo soy, de Éxodo. Vamos rápido ahí a Juan capítulo 8 y versículo 58. Fíjense lo que, este es Jesús hablando y les dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, antes que Abraham naciera, ¿qué? Yo soy. Y si yo no estudio la Biblia y no sé nada del Antiguo Testamento, yo diría, sí me confundes porque estás diciendo que pues tú existías antes de Abraham, pero Abraham vivió hace cientos de años y ya se murió. Y tú te ves todavía como de 30 y tantos. ¿Qué pasa ahí? Yo diría eso, sí me confunde, pero fíjense la reacción en el 59. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Pues yo no, ¿por qué te voy a matar? Y si nada más estás diciendo pues, que tú existías mucho antes, pero no te has muerto. Pues sí, no te apedrearía, la verdad. O sea, pero ellos saben que cuando él dice este yo soy, está diciendo yo soy Dios. Y para ellos eso es una blasfemia. Para mí también sería una blasfemia, ¿verdad? Si una persona que no es Dios dice que él es Dios, es una blasfemia. Entonces, ¿qué hacen? Toman piedras y dicen, te vamos a matar, es lo que dice la ley. Pues regresando al pasaje en Éxodo capítulo 3, el ángel está hablando con autoridad otra vez, haciendo promesas que solamente Dios hace. Y aparte de todo, le está diciendo que él tiene una santidad inalcanzable. Tanto que le dice, quítate las sandalias indignas que traes, sucias, porque el lugar donde tú estás es santo. Y esta santidad inalcanzable otra vez, es solamente una característica de Dios. Pues dice que es Dios quien le está hablando. Repite en el versículo 7, el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Otra vez, igual que con Agar, es un Dios que ve todo. Está hablando de omnisciencia, algo que solamente Dios tiene, conocer absolutamente cada situación de cada persona. Y vamos a brincar rápido ahí al 12, 3:12 de Éxodo. Pues solo vamos por el tiempo. El 10 dice: ahora pues ven y te enviaré a Faraón. Otra vez habla con autoridad de Dios. Y el 12 dice: él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Como una forma de animar a Moisés y decirle: no te desanimes. Ve y haz lo que te digo, porque yo estaré contigo. Y otra vez, pues esta autoridad de este ángel del Señor, pues es imposible empezar a pensar, si leemos todos estos pasajes, estar pensando solamente en un ángel normal. Porque habla muy diferente y hace cosas muy diferentes a la que el resto de los ángeles hacen en la Biblia. Pero todavía no vamos a sacar conclusiones, vamos a seguir dejando que Dios nos guíe en los pasajes. Entonces, hay otro pasaje que nos va a ayudar, está en Números capítulo 22. Entonces, cuando estamos estudiando la Biblia para dejar que Dios nos hable, pues hay que leer todos, ¿verdad? Entonces, si son 69 pasajes que hablan del ángel del Señor, pues hay que leerlos todos. No tenemos tiempo, ¿verdad?, para todos, pero estoy escogiendo los que tienen estas características abiertamente de una autoridad, de santidad, de promesas que solamente Dios hace, de omnisciencia. Y en el número 22 es un pasaje que sí hay que estudiar, si te interesa, con mucho detenimiento. Busca la palabra, busca el nombre de Balaam en toda la Biblia y léete todos los pasajes que hablan de Balaam. Está interesante. Dios no nos revela todo de este pasaje, pero pues Balaam es un profeta y Balak es de los enemigos de Dios. Y Balak va y le dice a Balaam: ven, porque a quien tú maldices, Dios siempre lo destruye. Entonces ven y maldice a Israel. Y pues Dios va y le dice a Balaam, le dice: no vayas, porque pues es mi pueblo escogido, ¿verdad? Y pues es la historia que a los niños les gusta dibujar mucho y hacer en las clases de niños, porque pues involucra a una burra que va ahí y Dios abre la boca de la burra y empieza a hablar. Pues hasta yo quisiera haber estado ahí, ver esa escena, ¿verdad? Pero bueno, vamos ahí al versículo 22. Entonces estamos en Números 22 y vamos a ir al versículo 22. Balaam aceptó ir ya con este rey malo que quiere que maldigan al pueblo de Dios. Y ya va con él, pero Dios, dice el versículo 22, Dios se airó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio el ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó el asna para hacerla que volviera al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared de un lado y una pared del otro. Al ver el asna, el ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. El ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balaam, o sea, dijo: ya no voy a caminar, y se echó. Y Balaam se enojó y la golpeó con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna y le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces? Vean la respuesta de Balaam en el 29. Balaam respondió al asna: te has burlado de mí. Si yo veo que la burra me está hablando, yo no sé si yo le respondería a la burra, la verdad. Yo me bajo de la burra y empiezo a correr. Pero al parecer Dios da esta capacidad para que él entable una conversación con la burra y le dice, te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano y ahora mismo te mataba. Y el asna le dijo a Balaam, no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. He tenido la costumbre de portarme así contigo. Y él dijo, no. Por cierto, hay una predicación que nunca la pude escuchar. Muchos lo conocen, Joel Hernández, años y años en la iglesia de Guanajuato. Y después ahora está dando clases allá en la escuela donde estudiamos. Dio una enseñanza sobre cómo ve Dios a los animales y sobre nuestra responsabilidad con la creación. Y bien interesante, bien interesante. Si siente, la burra le está diciendo algo que pasa con los animales, ¿no? Bien interesante, pero eso es harina de otro costal. Pero bien interesante, el asna sí le dice, oye, yo te he servido tanto y tú me tratas tan mal. Entonces, si tratas mal a tus animales, no. Busquen a Joel y díganles que les enseña sobre esto. Pero versículo 31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano. Vio lo que la asna podía ver ahora e inclinándose se postró el rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo, levántate, ¿qué estás haciendo si solamente soy un ángel? ¿Le dijo eso en el 32? No, le dice, el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas tres veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Está haciendo algo que a Dios no le agrada. Viene interesante esto porque si leen en el versículo 20, Dios le da permiso a Balaam de que fuera. Le dice, ve. Entonces, si Dios le dijo, ve, y ahora manda al ángel del Señor y le dice, te iba a matar con esta espada, si no es porque la burra se echa, porque tu camino me era contrario. ¿Qué no está haciendo Balaam lo que Dios le dijo? Pues no tenemos tiempo, pero en Primera de Pedro nos dice que Balaam obró mal en su corazón contra el pueblo. Aquí obedece, pero al parecer regresa después y entonces sí le da consejos a Balac de cómo hacer caer al pueblo de Israel. ¿Quién sabía las verdaderas intenciones de Balaam? Dios. Y por eso le dice, tu camino me es contrario. Es una aplicación rápida. No te puedes esconder de Dios. No intentes esconderte de Dios. Mejor sé sincero y pide misericordia. Y eso que haces cuando nadie está viendo y que odias a veces porque te hace sentir mal, mejor dile, quítamelo, soy malo. Me gusta chismear, me gusta odiar dentro de mí aunque no lo expreso, me gusta codiciar, díselo y pide misericordia mejor, porque él lo sabe. Balaam se debe haber quedado con la boca abierta. ¿Cómo sabías que estaba pensando hacer mal las cosas? ¿Y quién le está diciendo esto? Otra vez, el ángel del Señor. Aparte de todo, Balaam se tira en el piso y lo está adorando, y el ángel no le dice, levántate. Lo deja que siga adorando. ¿Qué hace un ángel normal? Rapidísimo, ya nomás nos falta un pasaje más. Apocalipsis 22, 8 y 9. Juan está recibiendo la revelación de este libro que está por escribir. Y dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. El ángel que le está dando la revelación de Apocalipsis. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardaban las palabras de este libro. Adora a Dios. Ya habíamos leído este pasaje anteriormente, los ángeles, ni se les debe adorar, ni ellos quieren que los adoren. Inmediatamente dicen, solamente adora a Dios. Sin embargo, este ángel del Señor, cuando Balaam se tira al piso y lo empieza a adorar, mostrando eso, pues él le dice, está bien, nada más déjame te digo que sé lo que estás pensando y vas por el camino incorrecto. Pues ya, Josué capítulo 5, más evidencia, ¿quién es este ángel del Señor? Josué está en el capítulo 5, está por enfrentar la primera ciudad grande de la tierra prometida. Dios ya le dijo en el capítulo 1, no te dejaré ni te desampararé, sigue adelante. Moisés ya murió, ahora eres tú quien está al frente del ejército y de tomar la tierra prometida que toda una generación no obtuvo por desobediencia, por desconfiar en mí. Y todos murieron, todos los soldados grandes, todos los que tenían experiencia en batalla, todos murieron en el desierto, 40 años dando vueltas por ahí. Y ahora está ahí Josué con un montón de adolescentes y jóvenes de cerca de 20, 20 y tantos años. Pues tanto que nadie de ellos suspendieron circuncidar durante todo el trayecto que estaban ahí en el desierto. Y los dice, circuncídenlos para que puedan ser consagrados al Señor, ir a la batalla contra Jericó, que es la primera ciudad que iban a tomar. Y se tienen que esperar un tiempo en lo que sanan todos estos jóvenes soldados a los que circuncidaron. Y yo, si soy Josué, volteo y veo a todos estos jóvenes agonizando de dolor en su recuperación. Y volteo a ver el muro de Jericó enorme y sus grandes soldados y digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿De verdad nos vas a entregar esta tierra? Parece difícil. Entonces, versículo 13 dice, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Otra vez, pues aquí no dice el ángel del Señor, pero tiene tantas características con el pasaje de Balaam que de verdad yo pienso que debió haber sido, pues por lo que dice, que sé que era el ángel del Señor, dice, con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y otra vez, pues creo que ayuda, ya siempre he dicho, leamos la Biblia con preguntas, con ¿por qué? Pues el asna, ¿por qué le habla al asna, no? Y aquí, ¿qué hubiera hecho Josué si este hombre con una, por lo que desvía haber sido un hombre fuerte, enorme, con una espada desenvainada, va y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de los contrarios? ¿Qué hubiera hecho Josué si este le dice, de los contrarios? Entonces hace estas preguntas y creo que es bueno porque yo pregunto, pues ya la semana pasada con Teodoro, hay preguntas difíciles, ¿verdad? Para Dios, en mi vida personal, que yo puedo preguntar, Dios, ¿por qué? Y está bien hacer estas. Él dice, ¿eres de los nuestros o de los contrarios? Él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Ándale. Capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor le dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Igual que Balaam lo adora, y este hombre imponente, que yo pienso que es el ángel del Señor, no le dice, levántate. Y más bien añade, quítate las sandalias, igual que lo que el ángel del Señor le dijo a Moisés en la zarza ardiendo. Nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie puede ver a Dios y vivir. Acepta adoración, tiene autoridad y tiene santidad como la de Dios. ¿Quién es el capitán del ejército del Señor? Pues vamos rápido ahí. Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿y cuántos?
Todos
los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa a la oveja de los cabritos.
Wow.
¿Quién es el comandante del ejército del Señor? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Y a lo largo tenemos un domingo más para seguir investigando quién es este ángel del Señor, pero parece que todo apunta a que este es Jesús antes de ser encarnado. Él existe desde la eternidad, según nos dice la Biblia. Y nadie puede ver a Dios y vivir. Sin embargo, hay personas que lo han visto y que ha hablado con la misma autoridad de Dios y han vivido. Cristo siempre ha sido el puente entre Dios y la humanidad en nuestra necesidad. Solo una aplicación. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese mismo Jesucristo que vemos como el ángel del Señor es el mismo Jesucristo que vino y murió en la cruz por ti. Y que muchas veces lo vimos manso y lo vimos humilde, que aceptó bofetadas, que aceptó maltratos. Y en Juan 17 hace una oración, dice, no oro por el mundo, sino oro por ellos porque están en el mundo. Y sé que tú y yo estamos en este mundo. Y sé que a veces pensamos, ¿dónde está Dios? Como Agar, que iba huyendo en desesperación. A veces buscamos ayuda y pensamos, ¿dónde está Dios? A veces estamos haciendo algo incorrecto, como Balaam, y pensamos, Dios no me ve. Y a veces, como Josué, volteamos a ver grandes paredes en nuestra vida y pensamos, no voy a poder. Y vivir en este mundo es complicado. Si quieres vivir como Cristo te lo manda, tienes que ir a la escuela, si eres estudiante, y escuchar un montón de obscenidades todos los días. Yo soy maestro y no saben todo lo que escucho todos los días de los alumnos. Tengo que sacar a algunos de mi clase por lo que están diciendo. Y si estás en tu trabajo, todas las tonterías que tienes que soportar a veces de jefes abusivos, corruptos y que quieren hacer las cosas mal. Y tienes vecinos tal vez que abusan de las cosas que hay y que abiertamente sabes lo que están haciendo incorrecto y que incluso son agresivos contra ti en ocasiones. Y tal vez tienes padres que te tratan mal o madres o hermanos. Y estás ahí, estamos en este mundo y puedes pensar, ¿qué hago? Y el día a día es complicado. Estamos en un equipo de básquetbol, que damos tristeza, porque ya somos puros de más de 40, excepto por Mitchell. Y este partido pasado está yendo Isaí ahora a jugar también. Y está un hombre ahí que... su corazón y su boca están tan sucios. Aarón sabe de esto también, ahí está jugando de repente. Y volteó y le dijo a Isaí unas barbaridades, no malas en contra, queriendo ser chistoso. Y volteé y dije, a ver cómo reacciona Isaí. Se quedó serio, ni se rió. Dije, bueno, es difícil que este hombre te esté diciendo, agarra esto, como... tengo que vivir ahí y puedo pensar, ah, Dios, ¿por qué me pones? No estamos solos. El mismo Cristo que está en el Antiguo Testamento está contigo hoy. Y no es un debilucho. Se para delante de ti con una espada desenvainada y te dice, aquí estoy. Y estoy contigo. Entonces soporta. Te he equipado con el Espíritu Santo, con la armadura de Dios y con la oración. Ríndete todos los días ante Él y dime, no puedo salir y enfrentar el mundo sin ti. Vamos a orar. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Fortalécenos. Queremos obedecerte. Queremos vivir para ti, Señor. Ah, danos de tu espíritu, Padre. Cada vez fortalece más nuestra fe. Haznos ver que no estamos solos, Señor. Para poder vivir el día a día hasta que tú vengas. Ruego, Padre, también que si hay alguien que no te conoce de esta manera y está sufriendo en su vida, venga ante ti, Padre, para que pueda encontrar fortaleza. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.